Los titulares del día en Camino al Sol.
La calidad de las relaciones en el trabajo determina nuestra satisfacción laboral y nuestro éxito profesional. Una frase de Tom Rath, escritor norteamericano, autor de Descubre tus fortalezas.
Bueno, aquí tenemos algunos de los titulares que te los compartimos tempranito. Es jueves, sí, llega el día. No hay día por lejano que no llegue. Agotada una jornada de conversaciones en busca de solucionar el impasse. Y en medio de expectativas, hoy, sin hora establecida, vence el plazo dado por el presidente Luis Abinader para que se detenga la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre. La advertencia del mandatario es que si no se detiene la obra, cerrará completamente la frontera con Haití para el comercio terrestre, marítimo y aéreo, al tiempo de suspender de manera definitiva la entrada de todos los involucrados en el conflicto y la emisión de visados hasta nuevo aviso. Ayer miércoles, el gobierno haitiano informó que la realización de una reunión en territorio dominicano para tratar esta situación. La información fue confirmada posteriormente por el gobierno dominicano a través de un escueto comunicado de la Cancillería. La tarde de hoy, una delegación haitiana llegó a República Dominicana para participar en una reunión de la Mesa Hídrica Binacional junto a su contraparte dominicana, donde se abordó la petición dominicana de paralizar el canal que se construye en Haití con el objetivo de tomar agua del río Dajabón. Así divulgó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dijo que se avanzaron en las conversaciones y que continuarán hoy con la reunión sin dar detalles sobre el lugar ni tampoco la hora. Ayer, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, precisó que no disponían de ninguna novedad sobre este tema, ni que tampoco había una hora específica de vencimiento de este plazo. Lo que sí es que hay tensión. Sí. Hay tensión. Y hay todo un pueblo, o dos pueblos ahora mismo, observando estas conversaciones y estas negociaciones. Y ojalá que se haga bajo el manto de la responsabilidad, de la coherencia, de la cordura y de la transparencia. Sí, de la transparencia. Que eso es importante, que esto sea algo transparente por el bien de los dos pueblos.
Así es. Bueno, una información: incongruencias en las nóminas y bienes sin registrar entre los fallos hallados en auditoría al Ministerio de Administración Pública. Una experticia de la Contraloría General de la República al Ministerio de Administración Pública, el MAP, arrojó debilidades en algunas áreas como fallas en las nóminas, vehículos sin regular, falta de ejecución presupuestarias y otras anomalías, de las cuales algunas fueron subsanadas mientras que otras están en proceso de hacerlo. Esto último conforme a la entidad auditada. La investigación al MAP fue realizada entre el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto del 2021, periodo en que se revisaron los activos fijos, inventarios, las cuentas por cobrar e ingresos, acumulaciones y cuentas por pagar a corto plazo, también las conciliaciones bancarias, pagos, con el objetivo de comprobar la correcta aplicación de los controles internos utilizados en esos procesos operacionales. Entre los fallos, la entidad encargada de velar por la correcta aplicación de la Ley de Función Pública está que no cuenta con una guía para manejar las cuentas por pagar, ni cuenta con un sistema automatizado para esos fines, por lo que existen errores en el manejo y registro de las cuentas por pagar a corto plazo. El informe indica que hubo una diferencia entre la nómina del sistema de administración de servidores públicos y el gasto de la misma por un monto de $334,475. También se hallaron otras incongruencias de 5.6 millones y 6.4 millones respectivamente entre la nómina del SAP y la nómina física. Bueno, mientras lo vayan arreglando y subsanando, las auditorías transparentes y responsables son buenas.
Por eso es que necesitamos una Cámara de Cuentas que sea transparente, que sea activa, que sea imparcial.
Así es. Exacto. Bueno, maestros jubilados cobrarán este mes aumento en su salario. El Ministerio de Educación informó que los docentes jubilados recibirán este mes un incremento en su salario pensional, retroactivo al mes de junio, y esto en cumplimiento al acuerdo firmado por la Asociación Dominicana de Profesores el pasado 24 de julio. Se aplicará un ajuste a 26 mil pesos a aquellos docentes que su ingreso fuera inferior a este monto, un ajuste a 30 mil pesos a los que reciben ingreso igual o por encima de los 26 mil y por debajo de los 30 mil, y un ajuste a 35 mil a aquellos que reciben ingreso igual o mayores a 30 mil, pero por debajo de los 35 mil. Para el año 2024 se acordó un ajuste salarial a aquellos pensionados que devengan entre 35 y 50 mil pesos en febrero de 2024. Y en abril, la ADP y el MINERD van a evaluar nuevos ajustes, como el salario de los pensionados y jubilados de aquellos que ganan igual o más de 50 mil pesos. El acuerdo establece un incremento salarial de los docentes activos para el próximo año y se espera que las autoridades educativas y el sindicato discutan el porcentaje y la fecha de aplicabilidad de este ajuste. Igualmente, para este mes se espera la creación de un incentivo para directores por complejidad y actualizar el incentivo de los coordinadores pedagógicos. Sí, eso hay que hacerlo. Los médicos, los bomberos, las enfermeras, los profesores. De verdad, de verdad.
Bueno.
Tenemos que ajustar eso.
Claro. Mira, y vamos cambiando de tema, porque este es un pedido poco usual. Oigan esto, ayer el jefe de la ONU pide a los mandatarios del mundo a que resuelvan el desastre del planeta. Y digo que es poco usual este tipo de planteamientos, porque siempre se ha estado mostrando a la ONU junto con Estados Unidos como los policías del mundo.
Sí.
Pero ya ellos están así como que de rodillas y con los brazos abiertos. Ante la multiplicación de crisis en el mundo, el secretario general de la ONU insistió ayer miércoles a los dirigentes del planeta, que se van a reunir la próxima semana en Nueva York, a que encuentren una solución para sacarlo del desastre. Nos vamos a reunir en un momento en que la humanidad se enfrenta a inmensos desafíos, desde la agravación de la emergencia climática a la escalada de conflictos, pasando por la crisis mundial de la inflación, el aumento de las desigualdades y las drásticas perturbaciones tecnológicas, declaró Antonio Guterres a la prensa en vísperas de la Asamblea General de la ONU, que la semana próxima va a reunir a mandatarios de todo el mundo en Nueva York. La gente espera que sus dirigentes, o más bien espera de sus dirigentes, una solución para salir de este desastre, insistió, al tiempo que lamentó de nuevo la fragmentación del mundo, que reduce nuestra capacidad para responder a estas crisis.
Aquí voy a compartir una información que me trae como sentimientos encontrados. Tiene que ver con el cubano que agredió a la gente, a quien se le impuso coerción que supera por mucho al mínimo de la posible condena. Es el caso del cubano Julio César Llorente López, quien hoy se presenta ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional para que se le varíe la medida de coerción que se le impuso por agredir a un agente de tránsito. Esto ha puesto nuevamente sobre el tapete la prisión preventiva, que terminan convirtiéndose en una pena anticipada antes de que el acusado sea declarado culpable de lo que se le imputa. A Llorente López se le dictó el 16 de agosto 3 meses de privación de libertad, luego de ser acusado de rebelión y de abofetear a un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, delitos penalizados por los artículos de la Constitución del Código Penal y que establecen una condena de entre 6 días a 6 meses de prisión y que señala al Ministerio Público como los infringidos. Y ya él lleva 3 detenidos y todavía, como que ya está casi cumpliendo unos 3 meses.
Sí.
Pero el contraste viene, y por eso mis sentimientos encontrados, de una información que sale también hoy, donde la directora de Guayabal se disculpa por agredir a un agente policial en un destacamento.
Sí, hay un video de eso, lo vimos.
Entonces, el cubano está detenido, preso, 2 meses y algo.
Exacto.
Y esta señora simplemente
pide una disculpa. Pide disculpa. Entonces,
Flor Denis Tavares, exacto, directora del Distrito Municipal Guayabal en la provincia de Santiago, pidió disculpas este miércoles al agente de la Policía Nacional que agredió durante un incidente registrado el pasado mes en el destacamento de Puñal. Me refiero a que ¿por qué a uno sí y a otro no?
Claro.
O sea, no es porque el otro sea cubano, que merece que le pongan alguna medida porque cometió una infracción. O sea,
una falta, claro.
Atacar a una autoridad. Entonces, pero ella también lo hizo.
Exacto. Y junto con ella, otros lo han estado haciendo.
Exacto.
Entonces, ahí esto de causas y consecuencias, correcto, y hay todos unos reglamentos, hay unas leyes que dicen de cuánto es el proceso. Ahora, lo que estamos viendo como de este lado es que a él, con él se quiere dar una especie de escarmiento. Y eso es lo que estamos viendo. Pero mira,
Dios, no estamos defendiendo.
No.
Ninguno de los
eso fue incorrecto, punto.
Exactamente.
Ahora, que sea todo.
Es viendo la diferencia en el tratamiento del caso.
Si eso lo hubiese hecho un hijo de un funcionario, ¿qué ha ocurrido?
No, ahí no, es la gente que tiene que pedirle disculpas al funcionario.
Exactamente.
No, cancelan a la gente.
Exactamente.
Sí, son casos y cosas.
Eso lo quería compartir.
Claro que sí. Y es
claro, ella parece que hicieron un acuerdo, pidió disculpas, pero ella nunca la apresaron.
Exactamente. O sea, entonces,
lo que dicen unos van de cal y otros van
de arena. Pero es eso.
Sí. Bueno, cambiamos de tema, plano local todavía. La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales, la FEDA, realizó ayer una solicitud al presidente de la República, Luis Abinader, de que cree mediante un decreto la Dirección General de Protección Animal. Esta petición fue realizada a raíz de la disolución del Departamento de Protección Animal, cuyos trabajos que realizaban han sido delegados a las fiscalías a nivel nacional. O sea que no va a pasar nada. La FEDA dijo que con la creación de esta dirección se desarrollarán las investigaciones, se realizará el seguimiento y el procesamiento de los casos de maltrato animal. Además, el organismo tendría como responsabilidad el destino de los animales rescatados, procurándoles un lugar seguro. Los representantes de FEDA sustentaron la solicitud con el hecho de que el Departamento de Protección Animal nunca ha cumplido su rol, por falta de recursos y por falta de personal calificado. No existe ninguna logística ni recursos para investigar y procesar los casos, mucho menos para atender a los rescates y reubicar a los animales rescatados. Los representantes de FEDA argumentaron que del 2018 al 2020, el Ministerio Público recibió unas 2.469 denuncias de maltrato animal que fueron encabezadas básicamente por fundaciones y rescatistas de todo el país. De enero a diciembre del año 2022, se contabilizaron 899 casos. Es mucho. 899 casos de animales que fueron víctimas de maltrato, 311 más que los 588 del 2021, y la proyección va en aumento, lo que significa que la violencia está en aumento. Dice Lorenny Solano, que es la presidenta de FEDA, que muchas denuncias no han recibido los castigos según la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable, y que hay cientos de casos sin denunciar. Y esto mientras en el proceso era colocado un audiovisual de casos de animales maltratados a nivel nacional para que vieran.
Sí, bueno, porque el otro día, hay que buscar la forma de sensibilizar.
Un señor el otro día, cerca de Barahona, en un campo, cogió una perrita amarrada y la mató a palos.
Ay, pues.
Mientras otra persona lo filmaba. O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Sí, entonces eso cuando hay tantos casos de humanos por resolver, ¿van a los fiscales a estar atendiendo los casos?
No pueden.
Entonces eso debe tener
su dirección
aparte.
Claro que sí.
Así por supuesto. Y tener ahí a gente que sepa de esto, que tenga la sensibilidad sobre el tema y que maneje.
Y es un tema importante. Hay gente que lo minimiza
porque son animales,
pero eso también está aquí en nuestro país y eso también hay que atenderlo.
Por supuesto.
Y como atendemos a nuestros animales y a nuestros ancianos, habla de la sociedad que tenemos. Por mucho PIB y por muy bonito que nos veamos.
Eso es así. Bueno, cerramos este momentito de informaciones con una reunión que se dio ayer. Oigan quiénes. Grandes empresarios de la tecnología como Elon Musk y Mark Zuckerberg acudieron ayer miércoles al Congreso de Estados Unidos para dar a conocer sus planes sobre la inteligencia artificial, mientras el país se prepara para elaborar una legislación que permita controlar mejor este avance. Además de los dueños de X y de Facebook, También estaba el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, y el fundador de Microsoft, sí, el señor Bill Gates, también estuvo ahí, que forma parte, esto forma parte de una serie de foros sobre innovación en inteligencia artificial planeados por el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado en Estados Unidos. En esas reuniones, celebradas a puerta cerrada, los legisladores pueden interrogar a los empresarios sobre una tecnología que ha revolucionado el mundo desde el lanzamiento del ya famoso y conocido ChatGPT el año pasado. Ya Europa tiene avanzada su propia ley de inteligencia artificial y los legisladores de Estados Unidos están presionados para evitar quedarse rezagados y ver cómo la IA está abrumando a la sociedad. Por un lado, sí, hay pérdida de puestos de trabajo, hay desinformación rampante, entre otras consecuencias. Entonces decía este señor, hoy comenzamos una tarea enorme, compleja y vital, construir los cimientos de una política bipartidista sobre inteligencia artificial que el Congreso pueda aprobar. Pero luego, hay muchos comentarios cuando fue concluyendo esta reunión. Por ejemplo, Elon Musk elogió el trabajo del senador Schumer por hacer un servicio a la humanidad junto con el apoyo del resto del Senado. Dice él, creo que saldrá algo bueno. Y también dijo, la IA sin restricciones es potencialmente dañina para todos los humanos en todas partes. Esto lo dijo Elon Musk.
Qué bueno que lo dijo, porque muchos lo pensamos, pero él está en la posición de poder expresarlo ahí.
Algunos senadores se quejaron de que esta reunión se celebrara en privado y se diera mucho margen a los gigantes tecnológicos para influir en los legisladores. Entonces, por el otro lado, dice el senador Josh Hawley, así no es como debería ser. Y yo estoy de acuerdo con él. Hay conversaciones que tienen que darse a puertas abiertas.
Sí, transparentes.
A micrófonos encendidos.
Y escuchando al que tenga alguna opinión.
Por supuesto, claro. Porque entonces en esta reunión también fue, ahí estuvo Musk y Zuckerberg, desde también el consejero delegado de Tesla propusiera una pelea. ¿Recuerdan la pelea de en jaula con su homólogo de Meta en la casa matriz? Sí. ¿Verdad? ¿En qué ha quedado eso?
Van a pelear. ¿Tú crees que van a pelear?
Pero que nada, porque verdad.
Lo importante es que sobre el tema de la inteligencia artificial hay mucho que hablar, hay mucho que observar sobre esto. Porque como decía Elon Musk, esto es una herramienta muy poderosa. Y de hecho, hay varias entrevistas de personas que han trabajado con inteligencia artificial desde Google y desde otras plataformas que han renunciado a sus puestos al ver lo potente de todo esto y se han convertido precisamente en estas personas que están alertando a la humanidad sobre el peligro de la inteligencia artificial no regulada.
Buscarle las cosas positivas, porque las tienes.
Claro.
No enfocarnos en lo...
Es ver
lo malo que pueda tener.
Mirar
eso de cara a nosotros los humanos.
Las dos caras de la moneda. Mira, y en el Festival de Jazz de Barcelona le van a dar una medalla de oro al pianista dominicano Michael Camilo. Tenemos que traerlo también a esa conversación.
Ay, dijiste Barcelona.
Sí.
Barcelona, ¿qué?
Okay. No, Barcelona.
Como hablamos de pianistas más temprano, pues nuestro Michael Camilo.
Bueno, es que dijiste Barcelona. Y
¿qué hay?
Dice un medio catalán que la...
El arzobispado
de Barcelona desconoce el pedido de colaboración al obispo Víctor Masalles.
Sí, el amigo de Cintia, él dijo que se iba para allá.
Estos son algunos de los
nosotros no sabemos nada.
Titulares. Son las 7:41 minutos.